Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Buenas noches, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a ese programa semanal que estabais esperando como agua de mayo y en el que están parpadeando porque aún no los he presentado. Venga, vale, los voy a presentar.
Venga, a ver si puede.
¿Cómo que a ver si puede? ¿A que nos presento?
Ha sido él, yo no he dicho nada.
Sí, en el momento en que me falta Magel se me va la magia.
Adelante, presenta.
Hola, Aurora.
Hola.
Hola, Luis.
También conocido como pan de chapata.
Así es. Y ahora también como un animal espiritual que desvelaré al final del programa.
Madre mía, qué programita.
Bueno, pues nada, estamos aquí reunidos una semana más para contaros un poquito cosas que nos han pasado a lo largo de la semana relacionadas con los libros. En esta ocasión vamos a empezar con una reseña que nos trae Aurora.
Sí,
que luego tenemos una sección muy guay. Y por último, pero no por ello menos importantes, preguntas tan evidentes y importantes como lo del animal espiritual.
Por cierto, esa sección muy guay que comentaba Jay es que tenemos hoy como colaboradora a Lara, que viene a comentarnos un montón de cosas chulas. Y antes de pasar a eso,
Aurora, vamos con la reseña.
Vamos con la reseña, no perdamos tiempo. Vamos allá.
Pues vengo con una reseña, se llama Nosotros en la Luna, de Alice Kellen.
Oh, wow.
Pensaréis, viene aquí la romántica de turno, el drama...
No fallas.
Efectivamente. Pero no voy a decir que es literatura romántica, ¿vale? Yo aquí hay una lucha en redes todo el rato, que es que si acaba bien es romántica y si no acaba bien no es romántica. Entonces,
¿pero cómo no va a
como
ser?
No quiero decir que es romántica, porque yo tampoco lo meto en el mundillo de la romántica, digo que es contemporánea, ¿vale?
Ni para ti ni para mí, claro que sí.
Ya cada uno que
así
interprete.
Cada uno, pues que todo el mundo se puede meter contigo.
Contemporáneo.
Los de ambos lados.
Efectivamente. Es de los libros de Alice Kellen que más me han gustado.
¿Que has leído últimamente muchos suyos, puede ser?
He leído bastantes suyos, sí. No me lo esperaba.
¿Que te fuera a gustar tanto, te refieres?
Efectivamente. Porque a mí los libros de Alice Kellen son libros que leo más o menos para desatascar, por así decirlo. O sea, entre un libro tocho y un libro tocho, yo meto el libro de Alice Kellen.
El libro de transición.
El mecanismo de la vorágine.
Son muy, muy fluidos y este concretamente, aunque sí que hay cosillas que a mí me han disgustado un poco porque ha habido un momento donde el libro se me hace bastante largo, creo que si hubieras restado paginitas más condensado todo se hubiera quedado mejor, pero también entiendo que haya que crear drama. Entonces,
claro.
Es como por un lado entiendo la decisión, no es lo que yo hubiera hecho, pero me parece bien.
Vale,
¿vale?
¿Pero esto de qué va? Porque uno no
esto
sé.
Va de una chavala. Me gusta mucho porque los protagonistas tienen veintipico años.
Veintipico.
Veintipico.
O sea, vale.
Entonces es como, creo que concretamente él tiene unos 29-30 y ella tiene unos 24-25.
Vale.
Vale, entonces más o menos para que nos hagamos una idea, pero es veintipico. Algo que está muy bien porque también creo que va un poco con la línea de la gente que nos oye, también hay mucho así.
Y de nosotros.
Y nosotros, evidentemente, unos más cercanos a los veintipocos que a los veintimuchos.
No podían faltar.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Aquí,
¿sabes lo que pasa? Que intentan lanzarnos el cuchillo, pero lo cierto es que ya no es así. O sea, tú, Aurora, si eso lo hubieras dicho hace dos o tres temporadas, te hubiera dicho, venga, vale.
Pero yo aún puedo decir que voy a pasar más años en los 20 y vosotros no podéis decir lo mismo.
Quieres cobrar,
pero,
es eso, ¿no?
Pero da igual,
es
me da igual, me da igual porque está intentando. Se está dando cuenta ella misma, está lanzando otro cuchillo pensando, mierda, es verdad que me estoy haciendo vieja.
No, pero eso ya lo sé de normal.
Me alegra que lo sepas, porque es la verdad.
El caso. Estás aquí metiéndote con nuestros jóvenes.
Viejas, y a mí me ha bajado la moral.
Sí.
Lo que estaba yo diciendo. Esta es la historia de una joven, ¿vale? Digamos. Es
no,
que claro,
no como
puedo
tú.
puedo decir chavala. Es que esta edad es un poco rara.
Sí, porque...
Entonces, vamos a decir una chavala, como diríamos en Albacete,
hace,
una chavala.
Que hace 20 años tendría casa, coche y tres hijos.
Sí, pero ahora ya no.
Ajá.
Está terminando la carrera... Y lo ha dejado con su novio de toda la vida. Bueno, más bien ha sido el novio quien de la noche a la mañana la ha dejado a ella.
Qué bien, qué majo.
A todo esto hay que decir que el novio iba a trabajar en la empresa del padre de ella. Era todo como muy familiar. Este chaval se va a quedar con la empresa.
Claro.
Entonces así todo sigue dentro de la familia. Y se casarán y tendrán hijos. Y de repente el novio dice que quiere ver mundo. Que igual, llevando tanto tiempo con ella, le gustaría experimentar. Ella dice que experimentar a tu casa. Y entonces se va a París porque tenía un viaje planeado con él y él y ella dice que ¿por qué no se va a ir? Que ya después del daño que le ha hecho, pues evidentemente que ya se me larga.
Claro.
Se va a París y va a estar allí solo una noche. Y sacando el billete del metro, que no se aclara ni para atrás con el francés, aparece Rhys, que es el protagonista masculino.
Vaya.
De esta historia.
No tardó en aparecer.
Rhys es DJ, vive, puedo decir, de una manera totalmente nómada, o sea, pasa como 2 o 3 meses en cada sitio y se muda porque se agobia.
Y ahora dice...
O sea, tiene un miedo al compromiso bastante potente.
Y dice ella, ahora la que va a experimentar voy a ser yo.
No. Entonces, como él tiene la noche libre, y claro, al ser DJ vive de noche más bien, le presta su ayuda, le saca el billete de metro y dice, te enseño yo la ciudad, porque llevo aquí tiempo viviendo, te enseño la ciudad. Se hacen amigos, esa noche se hacen amigos, deciden darse el email y ya cada uno se va a vivir su vida. Y aquí es donde empieza más o menos la historia, que nos va contando por un lado cuando narra ella qué está pasando con ella en Londres, cómo va la historia con el exnovio,
ajá,
cómo empieza, bueno, termina la carrera, empieza a trabajar ella también con su padre, se tiene que encontrar a la chaval todo,
claro,
el rato, o sea, la historia de ella. Y luego la historia de él siendo DJ, viajando mucho, bebiendo mucho, metiéndose mucho, o sea todo el movimiento. Te van narrando las dos historias y luego hay capítulos en medio donde uno le va contando al otro qué está pasando. Pero estos capítulos me parece que están muy bien narrados porque no abusa, quiero decir... Yo podría decir, yo te cuento lo que estoy viviendo yo, luego tú cuentas lo que estás, claro, viviendo tú, y luego nos lo contamos uno al otro, que más o menos es repetir. No. Aquí Alice Gillen juega muy bien, porque lo que se van contando son cosas que el lector no sabe.
No conoce.
Ah, qué guay, porque entonces tienes que mantener la atención.
Claro, entonces vas ahí viendo cómo igual hay algo que ella ha vivido de una forma distinta y lo cuenta de otra manera, para que no parezca que le duele o que,
claro,
no, como intenta dar una imagen. Luego estos emails tampoco son, no ocurren siempre. Hay épocas donde de repente dejas de saber de los personajes porque no se han mandado emails y han estado muy muy ocupados como para contarte a ti qué está pasando. Entonces de,
claro,
repente hay saltos temporal de 4 meses que tú dices, ¿cómo que aquí 4 meses? O alguien mandándole emails al otro sin que el otro le conteste.
Claro, que eso también pasa en la vida real.
O sea, creo que por esa parte está muy, muy, muy bien contado. Me ha parecido original y me ha gustado mucho la forma de llevarlo de la autora, la verdad.
¡Qué guay!
Entonces, al final le di 4 estrellas. Uh-huh. No le di las 5, por lo que os he dicho que hay drama, hay momentos donde se pasa mal, ¿vale?
Pero eso le ha quitado estrellas.
Le ha quitado estrellas que hay momentos en el final que yo creo que es un poco alargar por alargar, cuando más o menos te puedes hacer la idea de cómo va a acabar todo, pero te están metiendo drama por alargar.
Vale.
Que no creo que sea por alargar, simplemente creo que la autora lo que quiere hacer es la historia más realista y que de verdad puede ocurrir así, lo entiendo, pero a mí me pareció innecesario. Por eso al final la dejé en 4. Pero tiene partes muy, muy chulas, vas conociendo un montón a los personajes, evolucionan muchísimo. Al fin y al cabo, no sé si te están contando igual como 4 años de su vida.
O sea, que avanza mucho la trama, claro.
Avanza mucho, a veces se ven, a veces no se ven, o sea...
Sí, sí, sí.
Ellos van siendo amigos y se van contando qué está pasando. Y me parece un libro muy top.
¿Cómo has dicho que se llama?
Se llama Nosotros en la Luna. Que no os asuste el título, porque yo sí que es cierto que este es un libro que salió hace un par de años. No lo leí en su momento, porque yo veo Nosotros en la Luna y digo, va a ser la pastelada del siglo.
Es
no.
Que hay tantos,
¿vale?
Nosotros
hay...
en...
Efectivamente. Aquí, animaros a leer el libro porque merece un montón la pena.
¿Dirías que es el libro de contemporánea que más te ha gustado de los últimos 4 meses?
No, porque...
¿Y por qué? Te preguntarás, ¿y por qué de los últimos 4 meses? Porque te iba a decir porque... de todo el año, pero me has dicho tú corriendo. No, entonces digo, voy a cortar el periodo.
me ha gustado mucho, 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 la verdad. Igual sí de los últimos 4 meses, de los que más. De los que más, sí.
Teniendo en cuenta que te has leído en estos últimos 4 meses
Mentir.
Como 200 libros de contemporánea, pues está,
sí,
muy bien.
Está muy bien.
En alguna hay que hacer el...
Está muy bien, está,
claro,
muy bien.
Pues hasta aquí la reseña, ¿no?
Uh-huh.
Pasamos ahora a la colaboración con Lara.
Ahí, vamos allá.
Pues pasamos ahora a la parte quizá más interesante del programa de hoy, que va a ser la colaboración con Lara, que la tenemos aquí una semana más. Muy buenas, Lara.
Hola, muy buenas. Otra vez por aquí. Buenas. Ya tengo mi té calentito Vete calentito la mano para, porque estoy como en casa con vosotros.
Así me gusta. Eso es lo que mola.
Ahora yo quiero un Colacao. Y no me lo puedo hacer porque no son horas.
Yo ya he venido preparada.
Bueno, Lara, sabemos que siempre que vienes nos cuentas algo chulo. Por cierto, como dato curioso, la última vez que pasaste por aquí hablamos de George R. Martin y al día siguiente Gigamesh perdió los derechos de publicación de los siguientes libros. Más casualidad imposible.
¿Tú cómo lo llevas? Yo lo llevo regular.
Es que, o sea, no creo que cuando lo pillaron con una ganga brutal. Y entonces era como, wow, pero esta, como esta editorial, que no, en ese momento no era conocida, tiene estos libros, pues porque nadie debió apostar por ellos, la pillaron antes del superboom y lo pillaron súper barato. Y claro, ¿qué pasa con la marca? Pues claro, como el otro tarda millones de años en escribir libros, no hay acuerdo que haya englobado que esta época actual. Entonces, te leí a ti que dices, yo me niego a comprar algo que no encaje con la edición.
Sí, a mí me fastidia mucho el tema de que en la estantería las cosas no encajen.
La gracia de todo esto es que la edición es mía, o sea, ya no es decir que es que encima me quedo con esta medias y yo sigo muy enfadada, intento no acordarme porque me enfado más todavía.
Pero yo lo entiendo también, ¿eh?
Pero que yo a día de hoy, si esto no se arregla, porque obviamente si lo hacen con otra editorial no se va a arreglar porque no puede ser ni el mismo ilustrador.
Pero como mucho yo creo que sí que pueden intentar imitar la altura de la edición.
Pero me va a dar igual, o sea, no puede ser que valgan 50 pavos o más un maldito libro que tenga 5 y me falten, ¿qué faltan? ¿Dos?
Dos.
¿Tres?
Dos.
Pues yo, a día de hoy, creo que me voy a quedar sin saber nada de la historia del final de Juego de Tronos, porque así no me lo pienso.
Bueno, no abramos este melón otra vez, que tenemos que dejar.
Me estoy enfadando nada más de acordarme, ¿eh?
Bueno, Lara, hoy vienes a tratar otro tema que, cuando me lo propusiste, me gustó mucho, y preséntalo tú directamente.
Pues es que mi madre, por ejemplo, siempre ha sido muy lectora.
Ajá.
¿Qué sucede? Que cuando he tenido esos libros a mano, era como, bueno, están ahí, y no los veía, y siempre me iba a comprar novedades. Entonces, llevo 35 años rodeada de sus libros que nunca he leído, hasta que un día dices, uy, ¿y esto? Si mi madre ya lo tenía y ahora está de moda. Pues me ha dado por rebuscar entre sus estanterías y encontrar libros fantásticos. ¿Qué es esto de si me lo anuncian en FNAC con una nueva cubierta, no sé qué, me lo compro? Pero como ya lo tenía ahí en casa, no me di cuenta de que existe. Ha sido como que he abierto los ojos a tener a mano un montón de libros que daba por hecho y por eso nunca los he leído hasta ahora. Entonces he descubierto cosas que no son de descubrimientos que nadie conoce, sino a nivel personal. Pues quería hablar de esos que tenemos tan a mano, porque no los leemos en vez de solamente ir como a por novedades, nuevas ediciones y tal. Vamos a ir a rebuscar en bibliotecas, en casa de los padres, de los abuelos, de amigos, a buscar esas joyitas que tienen por ahí.
Y además, de verdad, porque así como ejemplo rápido, he convivido toda mi vida con un montón de libros, un montón de ediciones de libros de Stephen King, y hasta que yo mismo no empecé a comprarme la edición en tapa blanca, que ya sabéis que me estoy comprando, no empecé a leerlos, teniendo muchos libros de esos ya en casa, porque se los leía a mis padres.
Ahí voy, es que me he comprado, era Levitation, y luego El Basar de los Sueños y Doctor Sleep.
Sí.
Vale, pues mi madre tiene decenas en casa. ¿Qué me ha pasado? No sé, me los han tenido que vender con marketing. O sea, me los ha tenido que vender la portada bonita, verla en sitios. Llevo toda mi vida con decenas de libros en la estantería de casa que nunca cogí.
No, y que también piensas, siempre va a estar ahí. Luego me lo leo y dices luego, ya no hay tiempo.
Sí, sí, pero ya no es ni el luego me lo leo, porque a mí los libros de mis padres me han pasado siempre como muy desapercibidos.
Eran a mí también.
Libros que podían ser mejores, peores, no lo sé, porque ni siquiera mostré interés por ellos en su día.
Ya, la verdad es que yo tampoco, porque al final yo leía otras cosas diferentes.
Ya,
es cierto que ellos de mis libros sí, pero yo de los suyos no.
A mí es que, por ejemplo, me pasa, y lo sabéis, que cuando yo veo un tocho considerable, a mí eso ya me tira un poco para atrás. Que igual luego en libros cortitos me leo las mismas páginas en menos tiempo de lo que me leo el tocho considerable. Pero bueno.
Eso me pasa con Los Pilares de la Tierra. Es un libro que recuerdo ver ahí, el tocho en casa de mi
tal
padre.
Cual. Es que
jamás en mi vida lo he leído, pero...
Me lo he empezado tres veces y aún no me lo he acabado.
Mi padre le gusta mucho la histórica, tipo Los Pilares de la Tierra, La Catedral del Mar, La Mano de Fátima... Libros así de ese estilo, todos que ves que dices, es que si en algún momento la mesa se me queda coja 30 centímetros, puedo poner esto. Entonces a mí siempre me ha tirado un montón para atrás de ver eso tan, tan, tan grande.
Pero yo creo que es más por la edición que por lo que luego es el libro. Yo creo que son libros que se tienen que leer más o menos rápido.
Bueno, no sé. Habrá de todo.
Ahora lo pienso y en digital digo, jolín, qué cómodo es la edición digital para estas cosas.
Sí.
Pero siempre he visto libros así y he pensado, ¿dónde voy con esto?
Pues es que a mí me pasó, sobre todo me he dado cuenta eso con Stephen King, pero también con Agatha Christie, que creo que lo comenté, no me acuerdo. Sí, ya lo comenté con vosotros, nunca lo había descubierto y a raíz de que contaron una historia en la que se basa uno de sus libros, el espejo se rajó de parte a parte.
Ajá.
Una madre que tiene decenas también en casa de libros, he cogido, me lo he leído y voy a seguir con ellos. Y aquí está una edición de, no sé, a ver de qué años, lo veo mientras hablamos. Y los he tenido ahí y es ahora cuando los descubro también, creo. Y eso, mira, esto es del 87.
Fíjate.
Sí. Yo con mi madre coincido mucho en gustos. De cine, por ejemplo, es algo que sí la acompañaba, pero en casa yo creo que era porque ella me compraba ya libros que pensaba que eran adaptados a mí, claro, libros juveniles, en vez de ponerme a su disposición eso. Entonces lo entiendo, porque Neil Gaiman le dio a leer a su hija cuál era Carrie y se quedó asustada toda la adolescencia.
No me extraña,
pero creo que también pasa.
Ni una cosa ni la otra, yo que sé, hay que tener ahí un término medio.
Claro, yo creo que leía, por ejemplo, Pesadillas.
Yo también.
Por supuesto, los compraba mi madre. Entonces, como que su biblioteca pensaba que era para adultos. Entonces, nunca me ofreció de ahí, sino que siempre me iba comprando pues, las novedades juveniles.
Claro.
Y luego ya pasó, pues que ya, no sé, ya me compraba yo los libros en vez de, con la edad que ya podía leer esos, ir a ellos. Entonces, me he encontrado cosas como, por ejemplo, El Perfume, que se hizo muy famoso, quiero decir, a nivel comercial por la película. Y pues es que ya, ya tenía una edición de no sé, de no sé qué año. Si es que está puesto en pesetas, el IVA del 6% era. En libro, 659 pesetas.
Sí.
O sea, y esto se puso de supermoda porque no me pidió que me comprara la edición de tapadura. Porque por marketing me lo venden. Y es que resulta que esto lleva en mi casa toda la vida. No, pues por ejemplo, pasa mucho que con una película se pone de moda y todo el mundo vamos a por el libro.
Exactamente.
Entonces es que lleva en casa toda la vida el libro y no te has dado cuenta. No has iluminado como una misión principal de un juego. Y estaba ahí, claro. A mí me pasó con El Perfume. Pues la peli fue que pues muy comercial, no sé si éxito bueno o no, pero fue muy popular. Pues el libro ya lo tenía mi madre ahí. Es como que también algo, hasta que no se hace popular, que te lo cuentan otros, que esto pasa pues siempre con los adultos, ¿no? Con los padres.
Claro,
es como que no mola. Si te lo dicen ellos, no mola, pero de repente se vuelve popular.
Ahí está.
Y entonces ya mola.
Ahí está. Sí. A mí me pasó, de hecho, bueno, me ha pasado siempre con el tema de La Catedral del Mar, que todo, siempre, toda la vida me han dicho mis padres, léetelo, que te va a gustar, que te va a gustar. Y es un libro que nunca me he leído, o sea, de hecho, a día de hoy.
Probablemente ni te lo vayas a leer.
Sí, porque es un libro que me genera curiosidad, pero me está empezando a generar curiosidad ahora porque hay gente de mi entorno que me dice, macho, es un libro que te, creo que te molaría, que es entretenido, tiene una trama, está muy bien, tal, pero cuando me lo decían mis padres era
pero
como...
Pero porque son tus padres.
Ya.
Porque si hubiera sido un primo tuyo, un amigo, pero, alguien en clase, dices, ¡ay, pero, venga!
Pero a mí me pasó con Harry Potter.
Pero ahí perdemos oportunidades.
Mi tío leyó Harry Potter.
Y entonces,
mi tío fue tío el guay. Que dijo, hay que leer, hay que darle esto a los chiquillos. Y entonces se lo dio a mi primo y a mí.
Fíjate.
Y por eso leímos Harry Potter.
Fíjate.
Gracias.
Porque
por
lo
tanto.
Leyó él, tío de Aurora.
Pues yo por mi parte, por ejemplo, en casa me suena haber visto libros de Isabel Allende, por ejemplo. No he leído nada de esta mujer, pero siempre ha habido libros suyos ahí. No sé, en mi casa siempre se ha leído, la verdad, pero como lo teníamos... Esos libros los teníamos en otra habitación, que o pasabas a propósito o no, porque no los teníamos
no,
en el salón.
No, y porque tú al final te pasa como a Lara y como a mí, que es que tú tenías tu biblioteca
claro,
con tus
claro,
libros.
Pero me refiero que yo sé dónde están los libros en mi casa, pero yo ahora mismo los veo mentalmente y pienso, es que no sé.
Pues
no...
A mí ahora me llama mucho descubrir esos libros, la verdad.
Yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa, sobre todo mi abuela, consumía el libro de biblioteca todo el rato.
Fíjate.
Entonces... lo típico de ver la estantería, yo veía en casa de mi abuela la estantería repleta de libros o que a ella le habían regalado por Navidad o algo así, o de enciclopedias. Pero yo llegaba el verano o el fin de semana y entonces ella me llevaba a la biblioteca, me metía en la zona de niños o de adolescentes o lo que tocara y me decía, toma, aquí tienes tu zona. Entonces
claro.
Ella se iba a buscar lo suyo, era como, no, esta chiquilla de 12 años, ¿por qué se viene a lo mío? Claro, luego descubrí que a mi abuela le gustaba todo. Tipo El Silencio de los Corderos, yo qué sé, cosas así que dices, sí. Es normal que a la chiquilla no le deje leer el diario de Ana Frank con 10 años. Que luego ya, conforme fue pasando el tiempo, ya me fue diciendo, puedes venir a mi zona.
Ahora
era como
sí.
Que me daba permiso, pero claro, lo entiendo. Y entonces yo, por ejemplo, en casa de mi abuela sí que he visto mucho thriller, sobre todo de Camila Läckberg, mucho. El Silencio de los Corderos, que lo tengo también en el cerebro ahí metido. Y por lo demás, sobre todo eran libros de bibliotecas. Además le duraban como una semanita o algo así, entonces yo cada vez que iba a verla
tenía
algo, otra cosa y me parecía súper curioso.
Pues yo, por ejemplo, también me encontré, o sea, de la historia interminable. Además tiene la edición que está escrita en dos colores.
Ah, esa es súper chula. Sí. Esa la he visto yo en casa de unos amigos.
Esa edición es la que tiene Magel.
Sí, es verdad.
Pues ahí, o por ejemplo, bueno, Bram Stoker, tengo que reconocer que nunca me lo he acabado, ese libro sí lo cogí, porque además sí que era muy enfocado a como público juvenil.
Ajá.
Al menos esta edición era de... La tengo por aquí de Anaya, o sea, era para público juvenil, pero la empecé a leer y claro, primero vi la peli y luego cogí el libro y digo, pero ¿cuántas páginas van a estar con carta arriba, carta abajo? Pero bueno, es otro libro que estaba por ahí en casa.
¿El de Drácula? Así que lo que... ¿Qué quieres?
Sí, el de Drácula de Bram Stoker.
Yo me lo leí hace poco y me pasó lo mismo, no entendía, no sabía que era una novela epistolar, que era todo cartas y tal, pero la verdad es que está curioso, pero sí, es como, no me creo que el libro dure tanto, que luego te pones y tampoco dura tanto, pero sí, la verdad es que engaña.
Pues no, mira, ese a lo mejor lo cojo de nuevo y lo leo, pero me decepcionó porque yo me esperaba la película en libro y como la película me gustó tanto, sí. Luego el libro es pues... Pero bueno, eso, otro libro que por ahí estaba. Entonces me habría gustado poder ir a casa de mis padres estos días para hacer fotos y poder traer como títulos más raros, pero bueno, por el tema de la pandemia pues pasó súper poco por allí.
Claro.
Así que no he pasado, pero tengo muchísimas ganas de seguir mezclando libros que tengo comprados que no me he leído aún, y con eso estoy, alguna novedad, pero de rebuscar en su estantería, y no solo libros conocidos como los que estoy nombrando, sino, yo qué sé, voy a empezar a leer cosas que tiene ahí. Están tan a mano que los damos por hecho.
Eso es.
Es que lo que has dicho, están en una habitación y no pasas por ahí. Es que es eso también.
Y sobre todo, que luego jugamos... Bueno, lo decías tú antes. Parece que en cuanto sacan una edición nueva de un libro que llevamos viendo toda la vida, es como, ahora sí, ¿qué ha pasado con los libros de Agatha Christie? Bueno, hay una edición ahora. Bueno, ahora,
super chula,
empezó el año pasado. La de los colores súper llamativos. Sí. Y ahora todo el mundo está empezando a leer Agatha Christie.
También pasa con, bueno, yo creo que...
Los clásicos.
Sí. Iba a decir Austral, yo, Jane Austen.
Por ejemplo, chulísimas.
O los... ¿Cómo se llama?
Yo, por ejemplo...
El retrato de Dorian Gray, que lo han hecho también en versión ilustrada.
Claro, yo tengo en casa, mi madre tiene una colección de cuando ella era niña, que son 125 libros y son 125 clásicos. Los Miserables... Bueno, hay de todo. Y jamás he leído uno de esos libros. Jamás.
Nunca.
Y ahora está sacando ediciones Austral o algo así, ¿no?
Es que no sé si es Austral.
Creo que es Austral.
No, una edición, o sea, unas ediciones muy chulas, coloridas, de tapadura. Y claro, me llaman la atención y digo, macho, pero si es que tengo estos libros... Toda
sí,
la
el contenido
vida en casa.
Sé perfectamente que si tengo que ir ahí no me lo voy a leer.
Pues eso es lo que quiero cambiar. Quiero cambiar el... Y ya te dejo, Lara, en lugar de comprarme la edición nueva, el acudir a la edición que ya tengo.
Yo creo que también porque me ha cambiado eso, el tema del consumismo, pues ya compro con cosas que sé que me voy a leer en breve, que quiero tener de verdad.
Claro.
Y demás, y también aprovechar lo que ya tengo. Pues si tengo juegos que no he jugado de hace años, que me importa la novedad, entre comillas.
Ahí está.
Pues ya lo jugaré, yo no tengo la Play 5, me da igual, estoy jugando juegos antiguos porque me apetece y me entretiene.
Bueno, no pasa nada porque Play 5 tampoco hay. O sea,
tampoco, aunque quisiera, menos mal.
La gente tampoco.
Menos mal que no tengo la ansia y así estoy tan tranquila.
Sí.
Pero, y yo recuerdo que hasta mi abuelo ver libros de los 5.
Sí.
Y nunca, cuando fui a visitarle,
no me gustó
leerlos.
Nada los 5.
A mí sí, a mí sí.
Pero porque
mucho.
Me lo metieron con calzador.
A mí es que fue la primera colección que empecé a hacer con mi padre, porque la sacaron una edición amarilla con el lomo rojo o algo así, la empezaron a sacar en el periódico, y me dijo, si quieres, las vamos coleccionando. Y todos los domingos salía uno nuevo. Y la verdad es que yo me los iba leyendo, no me los llegué a leer todos, porque llegó un momento que me cansé y seguí leyendo otra cosa, pero a lo mejor tengo 20, 25 ejemplares. Y yo en eso le tengo cariño porque fue la primera colección que se quedó a medias, pero que empecé ahí de, venga, vamos a leer.
Yo concretamente creo que tengo 3, porque me regalaron, siempre además, siempre en verano, me regalaron uno y no lo leí. O sea, no, sí, lo leí, pero fue como, bueno, y entonces me regalaron el segundo y era como, a los 3 días mis familiares me veían y ¿cómo llevas el libro? Y tal, y no sé qué, y yo no, o sea, no llevaba nada porque no quería leer ese libro. Y luego me regalaron el tercero y era como que yo no quiero esto, porque me lo estoy metiendo con calzador. Y me pasó también con Manolito Gafotas.
Yo tengo un buen recuerdo de los 5, la verdad. Lara, entonces empezaste a leerlos allí.
Bueno, ha sido más felizlos ahora, pues desde hace ya... En mi independencia, entonces, lo que sí he sabido es que estaban ahí. Entonces, cuando ha habido libros, pues de este, Stephen King, Agatha Christie, o algo así, yo siempre he sido, oye, mamá, ¿no tendrás esto en tu biblioteca? Y como ella se hizo un Excel, que va actualizando desde hace 1000 años, si ya no se acuerda, se busca el Excel. Y dice, sí, lo tengo, tal, y me lo da. Entonces me los estoy leyendo ahora aquí en casa, en mi casa, en vez de haberlos leído durante toda mi vida. Ahí, entonces... Nada, yo simplemente, o sea, como salió esto, ¿qué de cosas tenemos a mano que son guays, o que a lo mejor ya nunca van a estar de moda, ¿vale? No van a hacer una peli de ese libro, pero si están a mano y tenemos un ratillo, ¿por qué no mirar? Yo cuando voy a casa de gente, si voy a vuestra casa, voy a mirar los libros. Voy a girar la cabeza y voy a leer los lomos.
Escúchame una cosa, vente con tiempo. Porque si tienes que ver todos los libros que tenemos en esta casa,
sí.
A mí me pasa, yo cuando vengo y lo típico, yo qué sé, les falta coger el abrigo, ir al baño un segundo, esas cosas, secarse el pelo, yo digo, no, no pasa nada, y me quedo ahí dentro de una estantería y es como, vale, ¿qué quiero?
Pero a mí me pasa igual, yo cada vez que voy a casa de alguien, si sí, ahí tienen miras. Libros en el salón, lo siento, pero me embobo, es que me voy directa a ver qué es lo que tienen por curiosidad.
Además, otro día creo que aquí vamos a hablar, a lo mejor podemos hablar del tema del ebook, ¿no? De físico, sí. Lo quiero en mi casa, pero se talan árboles, o ebook ya, pero es que también hay una contaminación por todo estar en la nube, entonces bueno, sí. Entonces tengo mis dudas de qué hacer. Pero el libro es algo tangible que está ahí. Lo quieres dentro de 20 años, la tecnología da igual, salvo que tengas problemas de vista, vas a poder seguir leyéndolo. Y por lo tanto es algo que puedes prestar, no es algo digital asociado a tu cuenta, a tu Kindle. Es que el libro es algo que podemos prestar. Entonces, yo empecé hace un tiempo con el libro de Amanda, el de El arte de pedir, sí. Que regalé un par de ejemplares a gente. Y es algo que quiero hacer con los libros, no es algo tangible. Quiero prestar libros. Yo el de Juego de Tronos tengo las ediciones pequeñas que venían separadas por tomos. Algunas de ellas, o sea, las pequeñitas. Sí, empecé a leerlas ahí, luego ya me compré bonitas y grandes, pero ese está. Hojas que se caen porque se lo dejé a tanta gente, incluso a mí cuando me lo regalaron, para que lo leyera, ya se lo habían dejado a gente. Entonces, no me importa dejar libros para que otra gente pues pueda aprovecharlos. Y además eso, que no hace falta, aunque los autores nuevos, obviamente viene bien editoriales, que gastemos dinero, pero si estamos en una situación en la que no podemos gastar mucho,
claro.
El libro, por suerte, no es un juego de la Play que te has descargado.
Y que no puedes
es que lo puedes dejar y lo puedes pedir. Entonces, estamos compartiendo algo que nos ha gustado y demuestras aprecio cuando se lo dejas a otra persona. O sea, a mí alguien me dice, oye, déjame este libro. Uy, encantadísimo. El libro me parece una cosa ideal para transmitir lo que nos gusta.
Sí.
O libros con valores, ¿no? Porque si te gusta algo, también se puede ver cómo son tus valores. A ver, con El silencio de los corderos, tranquila, que no juzgo a nadie. pero con otras cosas más personales, o sea, a mí me gusta mucho el regalar libros o que me regalen porque me transmite mucho más que otro tipo de producto físico.
Yo, por ejemplo, entonces, ¿cuál fue? Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, lo descubrí por casualidad mientras hacía las prácticas de enfermería en el hospital. Y me gustó tantísimo el libro que me lo leí de la biblioteca del hospital, de la biblioteca en la que pueden sacar los pacientes, los familiares, los libros, lo descubrí ahí, lo leí y me gustó tanto que se lo regalé a todas las amigas que tenía en ese momento. Hice como 5 o 6 regalos de cumpleaños y entonces me lo regalaron a mí y me dijeron, cállate ya, cansinas. Y yo dije, no, pero si yo lo que quiero es que lo leáis, y como yo no lo tenía, era como, bueno, pues lo regalo.
Pero a mí, fíjate, ¿vale? A mí cada vez me gusta más el prestar y que me presten libros.
Nosotros funcionamos mucho así, de decir, quiero este libro, ay, pues mira, yo también lo quiero leer, cómpratelo tú, y entonces así yo me compro otro, que luego después de leerlo te lo vas a leer tú,
y yo. Sí.
Cosas así, o sea, nosotros funcionamos así totalmente.
Creo que ese consumismo, o sea, eso haría que fuera sano, tener mucho entretenimiento y no tener que cargarnos el planeta, ni que otra cosa es, claro, las editoriales tienen que vender, los autores y demás, pero que se buscarán otras vías, como ya hemos comentado, ¿no? A lo mejor pues apoyas a tu autor porque te gusta, pero sin necesidad de tener algo físico, que parece que solo podemos apoyar si me das esto físico, ¿eh? Pues joder, el Patreon, muchas veces son contenidos digitales.
Eso es.
Entonces, que se crearan Patreons, eso tendría que cambiar la sociedad, pero creo que los jóvenes, como si yo lo fuera, creo que la generación estamos cambiando, sobre todo las que vienen, que están valorando otras cosas, ¿no? Nos cargamos el planeta. Entonces, a lo mejor algunos no necesitamos tanto el tenerlo en físico, sino haberlo leído, disfrutado y haberlo agradecido, pues dando el dinero de otra manera. Entonces, bueno, que a lo mejor pudiera haber una revolución en este sentido de que editoriales, bueno, autores y demás pudieran seguir ganando dinero, pero que un libro puede tener muchísimos usos cuando lo dejas a mucha gente y luego te vuelve o no, o ya hace el viaje de solo ida. Entonces creo que sería un consumismo y un disfrute mucho más sostenible a futuro. O las bibliotecas que pegaran un boom, ¿no? Sí, es que las bibliotecas tenemos que hablar de ello para dar ideas con lo fácil que es. Yo nunca he ido a bibliotecas por el consumismo de mi madre.
El problema de las bibliotecas es muchas veces el presupuesto que no depende de ellas y que a lo mejor tienen 2 libros reventados de hace 50 años y le quieres esta edición de un libro nuevo que ha salido y es imposible porque ya no tienen, porque tienen que comprar lotes para los clubes de lectura que hay dentro de la propia biblioteca. No es tan fácil. O sea,
no,
si vas buscando
cosas
que no sean novedad, sí, pero gente que ya ha leído muchas cosas y no puede permitirse comprar novedades y se va a la biblioteca, pues dependiendo de la zona, obviamente, pues tienes mejores o peores opciones.
Tendría que haber alguna, o sea, que esta revolución de consumir libros pudiera, las bibliotecas formaran parte de ella.
Sí, y que
de alguna forma es muy complicado, pero en mi utopía habría una revolución, ellas formarían parte de esto, se les daría la importancia que tienen.
Y que parte de esa revolución parta precisamente de, pues, de lo que estamos diciendo, mayores presupuestos, que puedan jugar más con, oye, es que voy a hacer eventos, voy a traer las novedades, no sé, voy a acercar la lectura a más gente y no voy a estar limitado como están ahora por presupuestos, por no puedo comprar más lotes de libros, que es una pena porque al final, pues, hace que la gente pues no termine de acudir allí.
Pero mira, podemos hacer de bibliotecas, ¿no? Como nos dice, tenemos tanto nosotros como nuestra gente cercana, que podemos hacer. Además, se ponía hace años, leía lo de sitios de dejar un libro y recoger otro, gente random, ¿no?
Sí,
que en un sitio dejaba libros. No sé, ahora es muy complicado, pero también me parece una iniciativa bonita. No sé, a través de los libros me parece que es de donde se hacen muchas cosas bonitas. Con el cine no sé, habrá otras formas, no lo sé, pero con los libros y este tipo de iniciativas me gusta el libro más, aunque consumo más cine porque es más cómodo, ¿no? En el día a día me siento y estoy cansadito.
Y te tiras al sofá, pero... y
además sabes que en 2 horas
ha
terminado.
Sí.
Pero en los libros hay un amor, hay algo diferente para mí.
Fíjate, no sé si lo he comentado alguna vez aquí en Travesura, vosotros me lo diréis, chicas. Aquí en Albacete, por ejemplo, hay un par de librerías, una concretamente estuvimos el otro día, en la que trabajan voluntarios, ¿vale? La gente va voluntariamente a trabajar allí y tú lo que haces es vas, donas los libros, puedes comprar otros a precios muy muy reducidos, pero todo lo que se recauda va a una ONG que no recuerdo exactamente a qué se dedica, pero por otra parte de la recaudación se destina a bibliotecas. Entonces, quieras que no, le estás dando una segunda vida a esos libros que tú ya no lees. Encuentras libros antiguos tirados de precio, yo vaya hoy un par de libros por 2 o 3 euros, y de paso estás fomentando que, pues, estás haciendo un bien social, porque ayudas a una ONG, a las bibliotecas a conseguir nuevos materiales, no sé, es un círculo que me gusta mucho y no vamos todo lo que deberíamos.
Es parecidas a las reread que hay.
Sí, algo así.
Este tipo de librerías son de estas que tienes que ir como de vez en cuando
para
ir viendo qué hay de novedad y tal. Por ejemplo, cuando yo estuve en Alicante, que fue la reread esta, estuve allí como media hora o más, o igual 45 minutos, observando, leyendo, viendo, a ver, que al final me llevé un par de libros. Y luego cuando, tiempo después, yo creo que igual un mes después, volví a ir, claro, ya solo miré el estante de novedades.
Claro.
Y dije, ahora sí me cunde esto.
Claro, pero siempre hay cositas, y creo que es algo que es muy sencillo que todo el mundo empiece a colaborar por ahí, por ejemplo. Al final no acumulas libros infinitos en casa, otra gente los va a leer y tú te llevas libros nuevos.
Sí, 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 totalmente. Es otro modelo en el que además se ayuda de por medio, o sea, me parece ideal. Yo, o sea, no conozco, y es algo que no es que tengo tanto en casa al final, que me intento comprar súper poco, salvo, pues vale, Rayland, que le quiero leer, ¿no? Cosas muy concretas, ¿sale?
Claro.
Estoy tirando de abrir el armario y mirar estanterías y leer cosas que ya estaban allí. Así que, nada, o sea, simplemente, esto nos surgió pues de un día, no me acuerdo qué libro debió de ser el que cogí, pues es eso, yo creo que fue el de Agatha, y no sé, espero que son, a mí me dan más ganas ahora de cogerme, ponerme doble mascarilla, ir con traje de buzo a casa de mis padres y seguir buscando en las estanterías. Hay más maravillas y ya las comentaré próximos días, cuando según vaya leyendo, y además me voy a ir ya no solo a lo conocido, pues eso, ya no solo a la zona de Stephen King, que es que tiene zona,
claro.
Me iré a otras también, pues para luego contaros qué he ido descubriendo.
Pues sí.
¿Qué maravillas he ido descubriendo o qué cosas terribles, pero curiosidades, bueno.
No, pero yo creo que vas a encontrar joyas. Sí que nos pasa por aquí el típico libro antiguo que dice, bueno, antiguo, a ver, que no se ha publicado en los últimos 10 años, como por ejemplo El Buen Hijo.
Sí, por ejemplo.
Que lo descubrimos porque a mí me lo recomendó una amiga y fue como, ¿pero por qué no conocimos esto? ¿Pero por qué nadie conoce esto?
Y es simplemente porque
seguro,
no es reciente.
Claro, y seguro que en las estanterías de nuestros familiares, nuestros padres, etcétera, hay libros que en
son
su momento
buenos.
Dijeron, ah, mira, pues tal, me apetece, lo compraron, ahí se quedó. Igual es muy, muy bueno. Yo creo que podemos encontrar verdaderas joyas.
El Buen Hijo es la película que hicieron hace muchos años. ¿Tiene que ver?
No sé.
Me suena que era.
¿Tiene película? No sabemos si tiene película.
No lo sabe. Mira.
¿Y ella Books?
No lo sé. Esto es un thriller asiático en el que el prota, desde el minuto uno, no sabe si ha cometido o no un asesinato.
Vale, no. Pues vamos, la peli resumen. Es que es de cuando estos eran renacuajos, pero es que creo que se llamaba El Buen Hijo, pero no me da que no.
Pues bueno, aprovecho y te recomiendo El Buen Hijo, Lara, porque uff, o sea, nos lo leímos Aurora y yo, en plan, venga, vamos a probar a ver qué tal esto. Y bueno, esto fue una cosa de locos. Como nos enganchamos al libro,
Jolinas, pues es que ya lo quiero.
Pues es un libro, además, está escrito de una forma muy curiosa, porque es una, si no me equivoco, es una autora de Corea del Sur, ¿puede ser, Aurora?
Creo que sí.
Y claro, su narrativa es muy distinta a lo que yo estaba acostumbrado a leer. Me sorprendió muchísimo cómo te va metiendo en la atmósfera del thriller. Bueno, qué pasada de libro y qué bien todo.
Pues voy a ver quién de mi entorno, porque nos pillamos lejos, que si no os lo pedía.
Pues
voy a
sí.
ver quién de mi cercanía me puede dejar ese libro y voy a hacer un intercambio con esa persona. Luego pongo un tuit de los que hago yo de pedir ayuda.
Eso.
Y pregunto si alguien de mi entorno lo tiene para hacer un intercambio bonito de libros.
Y aprovecho, antes de acabar también, a la audiencia, sé que, por ejemplo, hace poquito estuvimos hablando, Aurora se estaba leyendo un libro de Agatha Christie que le dejé yo, y fuisteis varias, las que sobre todo por Twitter comentabais que pues estabais leyendo Agatha Christie, nos recomendasteis libros, también libros clásicos, ¿no? No os fuisteis a las novedades, y quiero aprovechar para que nos deis vuestra opinión, para que comentéis por Twitter qué os ha parecido todo esto, qué os parece la idea de no comprar por comprar, que sabemos que las novedades molan mucho, somos los primeros que estamos siempre pendientes de lo que sale, pero que podáis comentar o que podáis aprovechar para leer esos libros que quizá tenéis pendientes. Podéis aprovechar, por ejemplo, el reto Travesura para ir introduciendo libros que quizá habéis tenido en la estantería un montón de tiempo o en la estantería de vuestros padres un montón de tiempo y no habéis leído hasta ahora.
Pues ojalá salgan comentarios de gente que diga, pues he descubierto esto y me ha encantado.
Pues sí, sí.
Y genial, pues estaré pendiente de los comentarios que os hagan llegar para ver qué sensación ha tenido la gente. Si ahora, cuando nos escuchen, espero que la gente se levante y se acerque a la estantería. A ver si alguien nos cuenta que ha hecho eso.
Ojalá.
Pues, Lara, un placer tenerte por aquí, como siempre, y esperemos que vuelvas muy prontito.
Pues claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí, el próximo día lo mismo, con el té calentito y como en casa con vosotros. Muchas gracias a todos.
A ti, gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí la colaboración tan chula con Lara, esta chica. La pena es que no vive en Albacete.
¿A que sí?
Porque
estaría aquí sentada con nosotros.
Es que nos
totalmente.
Estaríamos pasando genial y yo tendría aquí mi colacao y sería feliz. Sí. Otra cosa no, pero me quedo con ganas de tomarme algo.
Pero fíjate
calentito.
Si sería un buen micro más
sí.
para Travesura, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a un tema que vosotros estabais esperando y nosotros también, y es hacer un resumen muy muy breve de qué es lo que nos hemos leído este mes con el tema del reto Travesura y qué pretendemos leernos en diciembre.
Aurora, estás editando todo este programa, audiencia, velo el detalle, por favor, pon música triste. ¿Por qué? Porque
o feliz, porque como edito yo,
no,
esto es una alegría.
No, pero música triste, porque tengo que confirmar, querida audiencia, que todo queda en vuestras manos. No. Es que cómo se ríe, es que cómo disfruta.
Es que lo estoy gozando.
Es que cómo disfruta,
Es que fantasía. Sí, es que no lo estáis viendo, pero tiene una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, es que soy feliz.
Es que disfruta con el fracaso de las personas.
No,
bueno,
el tuyo concretamente.
Sí. No he cumplido el reto de noviembre. Eso me sitúa por detrás de Aurora. Y ya por detrás de Aurora el resto del año, por supuesto.
Claro.
Voy a intentar que esta distancia de 2 puntos que ahora me saca...
Ahora lo que
ahí.
Va a intentar es boicotearme todo el rato.
Mira,
para que no lea.
En todos
mis momentos libres va a estar Luis ahí en plan, te necesito, ven, ayúdame,
sí,
por
sí.
favor.
En cuanto sepa qué libro te vas a leer, te lo robo. Y así no te lo puedes leer. Total, audiencia, ahora todo depende de vosotros. Porque sí, Jay, os adelanto, os spoileo, ha cumplido el reto. ¿Quiere
yes.
decir eso? ¿Que ya iba a ganar el reto? Ya os adelanto yo que no. Entonces, como Jay también...
Ojalá, fíjate.
Escúchame,
Jay te puede ganar.
Estamos
hombre,
a 30
supuesto.
De noviembre, ojalá te comas tus palabras.
Ojalá,
como
ojalá.
Puños.
Ojalá, sí, yo
quiero.
Me metía un pie en la boca lo mismo, único que rabia me dan estas cosas.
Lo único que quiero es
pero
que...
quiero decir, no metas mierda en los demás. Si la has cagado tú en el segundo o en el tercer mes,
en el segundo,
para ti, o sea, es cosa tuya, no digas no, ya haya cumplido, pero no va a cumplir el resto
no,
de
pero
mí,
a ver,
¿qué sabes?
Pues porque siempre has quedado de las últimas del equipo de travesura.
No he quedado de las últimas.
Bueno, habría que ver los retos.
A ver, somos cuatro.
Es verdad. Total, audiencia, a lo que vamos. Tenéis que hacer un esfuerzo durante el resto del año.
¿Será capullo?
Y poder empatar o ganar a Aurora. Yo ahí lo dejo. He fallado con el instituto, libro que por cierto me está gustando mucho, llevo 300 páginas. No sé...
No sabes por dónde va. ¿A qué no?
Están pasando cosas, pero no sé por dónde va y no sé cómo va a acabar. Me gusta que no sé cómo va a terminar esto.
Sí, no sabes por dónde va, lo cual está bien.
Por cierto, hay un montón de gente, aprovecho y antes de dejaros pasar a vosotras, que ya estáis comentando por redes que habéis cumplido el reto con libros muy variados. Por cierto, mucha gente se está leyendo El Hobbit este mes, me gusta.
Sí, mi compi de trabajo también, sí. Que lo he estado leyendo y le ha gustado un montón.
Eso lo ha comentado también, hay mucha gente que o se lo ha leído o se lo va a leer en diciembre. Los que quedéis ya sabéis que podéis comentar aún lo que os habéis leído y lo que os vais a leer y os vamos apuntando en la tabla para que la clasificación no pare.
Bueno, ahora, mientras se me olvida que quiero meterte un pie en la boca, voy a comentar que yo sí que he cumplido el reto. Me acabé ayer, concretamente me ha sobrado un día, Escuadrón de Brandon Sanderson. ¡Buah! Solo puedo decir, ¡buah! Me ha gustado un montón. No le he puesto 5 estrellas, le he puesto 4.5.
¿Por qué saga? ¿Qué
no,
estás esperando?
Aparte porque creo que yo iba con mucho hype y me ha gustado mucho, pero como es saga, no puede darlo todo. Le faltan 3 libros.
Claro.
Entonces era como...
El problema del primer libro de saga.
Sí, es que es lo típico.
Pero es que
lo
tiene
típico.
Un final que yo cuando me lo terminé de leer ayer dije...
El segundo ya está,
¿en serio?
¿No?
Sí, Estelar está ya publicado. El tercero me parece que ya está con él.
¿Lo tienes?
El Estelar, sí. Ah. Sí, tengo ya los dos. Por eso me empecé a leer el primero. No me quería empezar el primero hasta tener en mis manos el segundo. Lo que pasa es que de que tuve el segundo a que me he podido leer el libro, han pasado unos meses, pero no me decidí hasta que tuve el segundo en mis manos. Por lo menos así ya tenemos la mitad de la historia. Ya os comenté, me parece, en la semana pasada que me lo estaba leyendo, que me estaba gustando mucho. Os lo confirmo, me gusta muchísimo. Los personajes que salen en la historia crecen un montón. El libro absorbe de una manera que ayer estaba en una parte muy importante del libro porque me quedaban a lo mejor 100 páginas o algo así para terminar.
Las últimas 100 páginas.
Y estábamos aquí en el salón que estábamos
y un libro
leyendo...
de 200, las últimas 100 páginas.
Y me habló Luis para no sé qué y metió un bote porque dije, ¿qué
dices? Sí.
Estaba metida tanto en el libro que era como no me acordaba de que estaba en mi casa sentada en el salón tapada con la manta. Es que no me acordaba. Me ha gustado un montón. Creo que es una opción muy buena para empezar con el autor. Si te gustan los libros un pelín más largos, claro, porque por ejemplo...
¿Usted hay que recomendárselo a Lara?
Sí, yo siempre recomiendo libros más cortitos, de relatos y tal, pero este, claro, lo que pasa es que es un inicio de saga. Pero yo creo que no conozco todavía a nadie que haya dicho es que no me gusta, me resulta curioso. Y, ¡buah! Me ha gustado un montón, la verdad. Tengo muchas ganas de leerme el segundo, no sé cuándo me lo leeré, porque ahora quiero meter otros libros en medio, me quiero priorizar un poco más otras lecturas, pero yo creo que el año que viene a primeros, entre enero y febrero, me lo leeré, para no perder la constancia con los personajes, porque ahí me he podido reír. Es que me ha gustado un montón.
Qué guay.
¿Tú con qué cumpliste, Aurora?
Pues yo cumplí, creo que concretamente el 2 de noviembre o algo así.
Es que sí, es una cosa.
2 o 3 de noviembre cumplí.
¿Cómo no le voy a coger asco?
No sé, aquí el asco te lo estoy cogiendo yo.
Claro, si esto es un bucle infinito.
El libro se llama, por siempre, ¿Felices? Es que el Felices va entre interrogaciones, ¿no? Quiero recalcarlo.
Digo,
por siempre,
¿qué
Felices?
¿Ha hecho?
De Taylor Jenkins Reid.
Ah, cierto es.
Es un libro de contemporánea también. Pero sí que es cierto que este me ha gustado más que Por Siempre Unidos. Ya este sin interrogaciones.
¿Por Siempre Unidos?
No, sin interrogaciones esta vez.
No me gusta
me
esto.
Me ha gustado Por Siempre Felices. Me ha gustado más que, que el anterior. Y me ha parecido una historia muy realista dentro de la contemporánea que, yo qué sé, te tiene ahí de decir, vale, pues lo puedo entender. Va sobre una pareja que llevan un tiempo mal. Te van contando desde el inicio más o menos de su historia, llevan un tiempo mal y deciden darse un tiempo de separación a ver qué pasa. Y entonces te van contando ella cómo va superando todas estas fases, de decir, madre mía, no puedo vivir sin ti, llevo 10 días en la cama llorando, no me he duchado, no he comido, o sea, lo típico. No se lo quiero decir a mi familia, oh Dios mío, ¿ahora qué hago? a luego de, oye, pues tampoco estoy tan mal sin este tío. O sea, va pasando por muchas, muchas fases, un poco montaña rusa, y vas conociendo a los personajes y luego también tiene unos secundarios bastante guays. Entonces, igual que os dije, Por Siempre Unidos, no hace falta que os gastéis el dinero, os digo que Por Siempre Felices merece la pena.
Yo quiero un audiolibro solo por el título.
La cara de Aurora cuando dice Felices es como gira la cabeza así en plan,
como un sí, ¿no? Pero no, como los perretes.
Sí.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué vamos a leernos en diciembre?
Bueno, pues en diciembre, si no lo sabéis, vamos a actualizaros que el reto travesura son cumplir dos cosas. Un autoconclusivo,
que ese sería el objetivo principal.
Y el secundario, que es para ponerle la puntilla, que sea menos de 300 páginas.
Es decir,
cortito.
Cortito, fin de año, sabemos que llega la Navidad, Nochebuena, Nochevieja.
No hay mucho tiempo, la gente no lee tanto.
Este año no vais a salir mucho por ahí, pero no. Aún así.
Se hará lo que se pueda.
Exactamente. Yo tengo claro ya lo que voy a leer, que voy a leer Imprevistos de viajar en sofá, de Rocío Molina, que es un libro que ha publicado la editorial hace muy poquito tiempo, fíjate las cosas, ¿eh? Y os leo la sinopsis porque me llama mucho la atención.
Ay, Luis, pero ¿por qué haces chistes tan malos?
Que no son malos, o sea,
hay que dejarlo.
Que no, que luego la gente, es que veis cómo me atacáis tanto.
Cállate, pa' de chapata, sigue hablando.
Luego la gente en redes me apoya, sí. Que lo sepáis.
Puede ser chapatero. Me gusta, ¿eh?
Me gusta.
Chapatero.
Sí. Voy a contaros de qué va el libro. Dice, Carla tiene 37 años y aún anda perdida en la vida. Tras romper con Diego, su novio de toda la vida, acaba compartiendo piso con un hombre de 82 años que posee un sofá.
Pasarse al siguiente barrio,
persona normal.
Que posee un sofá con el que puede viajar a otros mundos. La historia se desarrolla en el año 2019 en Madrid, en una época en la que los trabajos precarios y la problemática del alquiler ponen contra las cuerdas a muchos jóvenes que pertenecen a una generación sobre la que se crearon grandes expectativas que no terminan de encajar con la realidad.
Me gusta.
A mí también. Carla, que pertenece a esa generación.
Lo rápido.
Vale. Es un libro corto, me lo voy a leer rápido. Yeah. Claro. Carla, que pertenece a esa generación, anhela vivir su vida soñada a la vez que sufre la frustración de no conseguirlo. Sin embargo, parece que todo está a punto de cambiar. Pues,
me gusta mucho.
Tengo muchas ganas de leérmelo, la verdad. Imprevistos de viajar en sofá. Y os diré en diciembre, porque pretendo cumplir en diciembre sin duda.
Yo no me lo creo.
Ya veremos,
la verdad.
Ya veremos. Aquí hay gente escéptica. Yo voy a leer Anacronía de una marquesa de Elena Fuentes, que además ella me regaló el libro, lo tengo en casa, no lo he leído.
Todo mal.
Y me apetece un montón y además hay gente que se está uniendo a leer Anacronía de una marquesa, lo he visto por ahí en redes.
Y nos lo comentaban en Twitch el otro día que no recuerdo quién, no sé si era Chris Andrés, creo que decía que se iba a leer también este libro.
Hombre, es que yo creo que va a molar mucho. No tengo ni idea, os juro, que en su momento leí la sinopsis. Ahora no tengo ni idea.
Yo sí sé de lo que va, pero no te voy a decir nada.
No.
Para que vayas.
Además,
el asesino de mayordomo.
¿Puede ser que nos estuviera hablando de Anacronía de una marquesa en algún programa?
Sí, cuando la entrevistamos a Elena Fuentes en directo.
Quiere sonar a mí que nos habló, pero no recuerdo de qué iba el libro, así que no lo sabremos. Esto va como... Me habla el otro día Emma y me dice... Hay un libro de Taylor Jenkins Reid, es, no sé, como naranjita amarillo,
sí.
¿Vale? Pues ya está, o sea, eso es lo que sé. No me acuerdo cómo se titula, perdón, lo han publicado últimamente, pues ahí tenéis el dato para buscarlo en internet.
Ya vosotros utilizáis las herramientas que os ofrece Google y descubrís de qué libro estamos hablando.
Total, que llegó Emma y me dijo, no te puedo decir nada porque no quieres saber la sinopsis... Pero te tienes que leer esto. Yo solo llevo, en ese momento, llevaba 65 páginas. O sea, tampoco llevaba una barbaridad.
Sí.
Pero es que lo tienes que leer sí o sí.
Y así fue.
Entonces ya no sé si es que es un desastre y tengo que leerlo para, pues, para corroborar su opinión. O que hay algo que a mí está ahí que me va a encantar. No lo sé. Yo espero que sea lo segundo.
Lo descubriremos en próximos programas.
Efectivamente.
Pues yo, por mi parte, tenía varios libros ahí pendientes, pero me he decantado por Walden Pond en Tierra de Ángeles, de Jorge de Barnola, de la editorial Onyx, que la portada es una pasada, que es esa en azul, que me gustó tanto cuando la publicaron. Que este libro ya me lo empecé en su momento, pero no me terminó de convencer y dije... Mira, antes que decir, no me lo voy a leer, paro.
Lo paramos
y... Esperamos, vuelvo.
Claro.
Y el otro día, buscando a ver qué me podía leer, dije, ay, este libro lo tengo aquí. Pensaba leerme el de Elena, pero luego dije, este lo tengo también mucho tiempo aquí esperándome. Yo creo que podría darle una
oportunidad. Es que diciembre es un buen mes para coger un libro de la estantería que estaba parado, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí, porque dos que he ido a
Además,
leerme,
yo creo que te quedas con buen sabor de boca diciendo, mira,
acabo el año quitándome un libro pendiente.
Efectivamente. Sí. Que luego igual las has aumentado no sé cuántos, pero eso tu cerebro no lo sabe tanto. Eso.
Claro.
Yo, es eso, tenía varios pendientes, pero justo los dos libros que fui a comprobar tenían 400 páginas y es como, no, no, me sobran 100 aquí, no puede ser. Y
las está, últimas 100 páginas.
Sí. Así que tengo curiosidad por saber qué pasa con esta historia y ahora sí que me lo voy a leer.
Pues ahora que hemos actualizado el reto, recordad una vez más utilizar Reto Travesura o Reto Travesura Realizada para dejar vuestras publicaciones en Twitter, sobre todo. Vamos a pasar a las preguntas porque tenemos algunas cositas.
Uh-huh.
Antes de pasar a las preguntas, digo más. La semana pasada,
ay, por Dios,
se abrió un debate en el que Miguel resultó ser un venado. Los tres hemos hecho el test. A mí, mira, la descripción del bicho, pues no me termina de cuadrar, pero bueno, yo os cuento.
¿Eres un bicho?
Soy un conejo. Y me dice, tu espíritu es amable, humilde, aventurero y libre. Eso tiene toda la razón.
Lo de humilde, no sé yo.
Amable, todo.
Que baje
todo.
Luis, que sí.
Dice, tienes problemas para cuidar demasiado de todo. Es por esto por lo que te sacrificas. Deseas tener éxito en la vida, pero te atrapan tus emociones. Tu animal espiritual te guiará para liberar la ansiedad y dejar que suceda lo que tenga que pasar.
Nuestra cara no...
Pues mira, no me terminaba de cuadrar.
Hemos hecho el mismo test Magel, porque Magel hizo uno que le caló bastante bien.
Sí, entonces yo he hecho otro después que me salía un gato.
¿Ha buscado una segunda opción?
Sí, he salido porque digo, no me convence a mí lo del conejo. Entonces he hecho otro en la misma web que ya y me ha salido el mismo animal que tú. ¿Qué? Ha sido un gato, pero ¿qué
sí
te dice?
Pues que soy McGonagall, básicamente. Y me parece bien. Yo creo que ya no tengo por qué dar
como
más
el gato,
¿no?,
de Nana,
por ejemplo. A ver, dice, eres un ser libre, independiente y muy intelectual. Tu personalidad es parecida a la de un gato y eso se puede ver reflejado en tus gustos refinados y la manera que tienes de relacionarte con los demás. Okay.
Bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga?
Ya vale. Está, no te dice nada más.
Ya está.
Es como muy corta.
Pensaba que iba a continuar.
Sí, muy corta.
Ah, bueno, espérate, me parece que decía algo así como... Este estilo psicológico de personalidad puede conllevar problemas en las relaciones de amor, puesto que en ocasiones pierdes la paciencia y huyes de los demás.
Buah, sí, os va fatal, ¿eh?
¿Verdad?
A mí me dice que tengo la personalidad del mono.
¡Qué mona!
Es que te va el pego.
Eres un individuo curioso e inteligente. Sueles participar en muchas actividades y disfrutas estando en compañía. Tu buen humor y simpatía se asemejan a la personalidad de nuestros parientes más cercanos, los monos.
¡Qué fantasía!
Sin embargo, es importante que aprendas a gestionar mejor tu madurez emocional, puesto que es un pilar fundamental en el crecimiento personal.
La verdad es que en la última parte sí que estoy de acuerdo con todo lo que dice y te doy ese consejo yo también.
Gracias, chapatero.
Macho, pero el del tipo de
papel tenemos que hacer para el siguiente programa.
Por cierto, aprovecho, lo comento. Me he metido en Booth no sé qué,
sí,
que es una web donde hay muchos tests.
Vale.
Y he hecho un test sobre cuánto sé yo sobre las guerras... ¿qué guerra era? No recuerdo.
Bueno, ¿qué más da?
Bueno, pues sabía...
Nadie le interesa.
Sabía muy poco, la verdad.
Vaya.
Como dato, iba a comentarlo, vale, pero no sabía mucho.
Podemos seguir.
4 de 20
programa.
He acertado.
Muy bien.
Muy mal. Vamos ahora con las preguntas.
¡Vengo yo! Christine dice, ¿podéis explicar mejor la premisa del libro con las letras de nuestro nombre? Es por plantearme si la tiene que pedirlo a Reyes o no, o qué. A ver.
Podemos.
Podemos, y lo vamos a hacer. Quiere decir que el título del libro tiene que contener las letras de tu nombre. Es decir, yo soy Aurora, pues el título del libro tiene que tener A-U-R-O y ya, porque el resto es repetido.
Es que tienes un nombre tan cutre que se repiten las letras.
Sí. Si se repiten las letras, pues no pasaría nada. Por ejemplo, es que claro, no tengo ahora mismo
un
ningún
título
libro
en la cabeza.
Exacto. Si hubiera un libro que se llamase Aurora, que existe, no valdría. Porque
mira,
es como hacer mucha trampa.
Te iba a decir Los Miserables, pero no, Los Miserables...
Podrían ser Los Miserables U.
Los Miserables a Luis le entrábamos.
No, porque
falta U.
Claro, me falta la U. Entonces,
los
pero
Miserables
bueno,
U, si los estoy diciendo.
La idea es encontrar un libro que vosotros arranquéis letras del título y encaje.
Y entre dentro del título.
¿Vale?
Que si luego el título tiene más letras que tu nombre, no habría problema.
Nada,
o sea,
claro,
somos flexibles.
O si tenéis un nombre compuesto...
Coged uno.
O bueno, coged las dos, lo que vosotros prefiráis. Aquí, libertad para leer
máxima
como queráis.
Oye, ¿eso para cuándo era?
No lo recuerdo ya. Creo que pero, para febrero o marzo.
O abril o mayo incluso.
Sí, tenemos, no, no tenemos tiempo de investigar.
Tengo
sí.
que gestionármelo, ¿eh?
También nos pregunta por aquí Irati, ¿cuál es nuestra saga de fantasía favorita?
Yo,
intentemos
uy,
intentemos no caer en el cliché, ¿vale? ¿Vale?
Venga, va. Voy
¡me
a...
pido Harry Potter!
no voy a decir la rueda del tiempo, porque no. Entonces voy a decir... Es que claro que digo.
Yo creo que igual podría decir Seis de Cuervos, que me flipa Seis de Cuervos. Acotar.
Sí, no, iba a decir la saga de la guadaña, eso es
sí,
cuenta
sí.
como fantasía,
sí,
¿no?
Entra,
pues voy
entra.
A decir esa.
Por venga,
cambiar.
Voy a decir yo
porque
también...
Porque está acabada, además.
Voy a decir yo también por cambiar... Estoy aquí alargando un poco las palabras.
Tú podrías
porque...
haber dicho Percy Jackson.
Sí, la Segunda Revolución, si era por nosotros.
Venga, voy a decir yo la Segunda Revolución.
Vaya, por Dios.
Cuando hayáis leído El Don de la Diosa, podréis meter El Don de la Diosa.
Oye, qué bueno el primero, madre mía.
Pues aún te queda.
Venga, ahora voy yo. Ana nos pregunta... ¿Tenéis pensado hacer una lectura conjunta del Archivo de las Tormentas? Sería brutal. El Archivo de las Tormentas es la saga de 5 en 5 de Sanderson, de 1000 y pico páginas. El Tochaco, comúnmente conocido por Aurora.
El Tochaco.
Sí, os aviso ya que en algún momento de la historia haré lectura conjunta de todos los libros de Sanderson. Pero cuando yo me acabe la Rueda del Tiempo, antes no. Porque además es que el Archivo de las Tormentas
pues
es
no,
el
no queda
último.
Tanto, ¿eh?
No, me he pasado ya la mitad.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Está aquí on fire esta mujer.
Sí. Que el tema es que el Archivo de las Tormentas, si queréis leer el Cosmere en orden, que es mi caso, es mi problema en este sentido, es lo último. Tú te pones a mirar el mapa del Cosmere y dices, ¡pum! Justo lo último es el Archivo de las Tormentas. Entonces, antes me tengo que leer muchos libros. Entonces, si estáis esperando una lectura relativamente pronto, yo que vosotros me lo organizaría y me lo leería... por vuestra
aparte.
Cuenta sí.
Sí,
de todas maneras estar atentos en Twitter y en Instagram porque hay un montón de gente haciendo lecturas conjuntas de estos libros porque en noviembre salió el cuarto, entonces seguramente va a haber mucha más gente a partir de ahora que se sume más a leer estas historias. Yo sí lo haré, pero no
¿cuándo?
Sé
no se sabe,
no, de hecho con todos los que me tengo que leer no sé yo si empezando el año que viene, que no voy a empezar leyéndome Sanderson porque la rueda no me la voy a acabar ahora, pueden pasar 2 años perfectamente antes de que yo me quiera releer
en
esto.
Resumen así
que vayáis tirando
sí,
vosotros
pero para adelante con no. la vida
sí.
Viviana nos pregunta, ¿qué autor de un libro que no nos gustase le daríamos una segunda oportunidad? A ver, yo voy a decir, aquí voy a lanzar, pues, ¿cómo decirlo?
El puñal.
No, no,
así,
no.
El puñal
voy a...
marca registrada va a ser.
No, no, creo que en realidad esto es una ayuda.
¿Sí?
Sí. Voy a decir Jonathan Straub, por ejemplo.
Muy bien.
Porque, a ver, sí que Los 12 Clanes no me gustó, pero considero que El Amuleto de Samarcanda es la
muy
leche.
Muy bueno. Muy bueno.
Entonces, lo es. Por esa parte, digo, va.
No te leíste el resto, ¿no? De...
Solo me leí el primero, pero me lo leí cuando tenía 12
claro,
o 13
que,
años.
Es que ahora,
o sea, tendría que volver a empezar.
Leértelos ahora de nuevo, no sé qué tal, pero sí que es cierto
pues
que...
Pues yo menos empecé hace unos años y me partía el culo igual, ¿eh?
Es que...
Puede
que
ser, puede
buenos.
Ser. Sí,
que... Pero lo cierto es que la saga del Amuleto de Bartimeo, cada libro, sobre todo en la trilogía, luego el cuarto sí que es un poquito peor, pero está muy bien también, pero cada libro de la trilogía es mejor que el anterior, la verdad.
La danza de los siete velos, punto. O sea,
sí,
que,
claro, es que
yo,
si es que lo tiene
ya,
todo
me,
esos libros.
Me río.
Pues a mí ahora mismo no se me ocurre... Bueno, La Guía del Autoestopista Galáctico, ese autor, que a todo el mundo le flipa, a mí me decepcionó mucho, pero me gustaría leer otra cosa suya.
Yo, por mi parte, voy a decir a Hemingway, porque con El Viejo y el Mar acabamos regular. Haciendo
sí.
aguas, podríamos decir.
Regulinchi.
Sí, Regulinchi. Y tengo otro libro suyo que enseñé en el último Book Haul, pero no me acuerdo. Sé que en la portada sale una enfermera y un herido de guerra, pero no me acuerdo cómo se llama el libro. Entonces, si me lo invento, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, ese libro sí que me lo quiero leer, pero no me acuerdo cómo se llama, pero es suyo. Así que, ese.
También nos pregunta por aquí Sonia, nos dice, para el reto de febrero, que sería fin de saga y protagonista chico, ¿valdría Rey Blanco o como es coprotagonista no conseguiría el punto extra? Yo digo que vale.
Yo, que yo
vale,
digo que
si
sí
son
también.
O sea, sí, pa'lante.
Sí, aquí libertad de leer.
Pa'lante.
Si esto en realidad es una excusa para leer y para que pierda Aurora.
Punto y aparte nos pregunta, ¿me podéis recomendar un libro confortable ya que la Navidad es una época confortable? Que te llene el corazón.
Buah.
Aquí necesitábamos a Magel.
Sí,
sí es verdad.
Magel es el que...
Marina, de Carlos ¿sí? Ruiz Zafón.
Venga, pues nos quedamos con ese, a no ser que se te ocurra otra cosa a ti, Jay.
Persona normal, a mí es que me lleno el corazón.
Sabía que
pues corazones llenos, almas felices. Pasamos a otra pregunta.
Kiwi, que es punto y aparte también, nos pregunta que si sabemos en qué orden se lee la saga de Juan Gómez Jurado.
Pero ya y se nos... lo responde.
Ah, vale.
Se
pues
lo responden,
está.
Pero aprovechamos la colaboración que nos dan en redes sociales, porque me parece que es una chica que se llama Sonia.
Y Juan Gómez, sí, Sonia le responde con un tuit del propio Juan Gómez Jurado y dice que él lo leería así: el paciente, cicatriz, reina roja, loba negra y rey blanco. Pero añade que lo puedes leer en el orden que quieras.
Exactamente. Al final, el paciente y cicatriz, digamos que son dos precuelas. De hecho, yo a cicatriz no la he leído. Dos precuelas de lo que es la trilogía de John y Antonia. Pero no tienes por qué leerlas antes, puedes leerlas durante la saga o después. Al final lo que hacen es ponerte un poquito más en contexto de todo lo que está pasando, ¿vale?
Por aquí, Eneritz también nos pregunta: ¿cuál es el precio más alto que estáis dispuestos a pagar por un libro? Elegid vosotros las características, si queremos físico, e-books, ilustrado, novela gráfica, poesía, etc. Por ejemplo, voy yo.
Ajá.
Yo, si es un libro en tapa dura, con una edición muy especial, 40 euros pago. Por ejemplo, hablamos de libros tipo la edición ilustrada de Harry Potter, uh-huh, en tapa dura,
sí,
o de Juego de Tronos.
Madre mía, Aurora, el otro día estuvimos en la librería y vimos otra edición nueva de Harry Potter.
Luego hablaremos un día de eso.
La vi.
Una con la portada roja.
Os digo que la he visto y fue como...
La JK, lo que hace con el dinero,
Ya le vale.
No, pero ella ha sacado otro ahora de fantasía.
Sí, pero mientras las ediciones que no paren.
Luego, por ejemplo, ebook, más de 6 euros en ebook.
5 es
digo,
el precio.
Digo 6 teniendo en cuenta que sean tropecientas páginas.
A mí me da igual. 5 euros por un digital
por
es el máximo.
Por 1000 páginas, si pago 6 euros.
Vale, yo lo pongo en 5. Es un precio simbólico de 5.
Sí, yo entre 5 y 6, la verdad. Y luego yo, por mi parte, el libro más caro que me he comprado ha sido uno de los de Juego de Tronos, que me costó 50 euros.
Pues eso.
Pues ahí me muevo yo también.
Luego ya si vamos a ilustrado, novela gráfica, tal...
A ver, una novela gráfica, pues...
Entiendo que, pues...
Es que es otro
cueste
rollo,
más
es
dinero,
tema.
Lo entiendo, ejemplo, 25 euros, sí, lo entiendo.
La semana que viene, por ejemplo, voy a hablar yo de unas novelas gráficas que me parece que... cuestan 45 y 50 euros cada una.
Ya si hablamos de manga, pues más de 10 euros no pago por tomo.
6-7 suele ser lo que cuestan.
Sí, no sé.
Creo hay que hay poco... más o menos, sí.
Luego también en cuanto a poesía, es que claro, estoy viendo últimamente, os vais a reír de mí, un montón de poesía. No, a ver, es que decir poesía barata, pues tampoco lo veo. Pero poesía de 4 líneas... y ilustracioncita a la derecha, que al final lo miras y dices, sé que hay 30 poemas. 30 poemas de 3 líneas cada uno, de media.
Y me está costando el libro una pasta.
Y me está costando una pasta, pues me parece un robo.
Sí.
La verdad, que eso últimamente se da mucho. Eso me parece un
mucho robo. Influencer ahí.
Y luego, la última pregunta de Noelia nos dice, ¿sois de los que abandonáis un libro si no os está gustando o lo termináis cueste lo que cueste?
Yo lo
termino.
Se termina.
Lo dejo.
El libro se termina.
El libro no se termina.
Es como las películas.
El libro se termina.
Pues yo tampoco, las pelis, si me aburren o las series, las mando a pasar.
Yo la termino.
El otro día, Aurora y yo vimos una película.
Madre mía.
Que
no vamos
como...
a hablar de ese momento.
Pero era como, ya podría ir acabando, pero en ningún momento.
Lo peor es que todo el mundo...
Estábamos
todos igual, pero aparte al día siguiente me pregunta mi padre, bueno, ¿qué tal la peli con Luis? Y yo dije, ma, no sé. Me dice, ¿y Luis? ¿Qué opina? Y digo, ma, no sé.
Pero vosotros para la próxima pensad, estamos aquí perdiendo el tiempo en una peli que no nos llega,
que no.
Podríamos quedar a cenar con Yaiza, que no se ha venido al cine porque ha sido más lista que nosotros dos juntos y ha dicho, voy.
Pero es que eran sentimientos encontrados desde principio a fin.
No tenemos claro.
El Faro, por cierto, chicos. Si lo habéis visto, nos comentáis qué opináis vosotros.
Y también os vamos a decir, esto no es un spoiler, pero que sepáis que Robert Pattinson no muerde a nadie. Lo cual yo me esperaba todo el rato.
Todo el rato me decía Jay. O sea, me decía Aurora. Pero ¿y cuándo va a morder Robert Pattinson a alguien?
Yo decía, ¿pero te imaginas que ahora le muerde?
Pero
¿te lo imaginas? Y no sería una fantasía. Me pasó en Tenet también, ¿eh?
¿No brillaba?
Brilla.
No.
Hay un momento, brilla un poco.
Brilla un poco.
Pues ya está.
Nos vale, ¿no?
Nos vale como el pupo, como animal de compañía.
Con esta reflexión final sobre Robert Pattinson, quizá deberíamos terminar el programa.
Bueno, sí, pero porque no queréis meter baza con el tema del test del tipo de pan,
no.
Porque tú ya sabes cuál eres.
Pero la semana que viene lo hacemos.
Venga, va. Pero lo podemos hacer en directo.
Vale.
Y así descubrís en directo qué tipo de pan sois.
Me parece bien.
Bueno, pues nada, hasta aquí el programa.
Yo quiero saberlo.
El programa de esta semana, esperemos que os haya gustado. Dejadnos en comentarios qué planeáis leeros vosotros para el mes de diciembre, que cuando queréis escuchar esto ya es diciembre, así que ya podéis empezar a leerlo tranquilamente.
Comentarnos también qué os ha parecido la sección de Lara, si os meteríais a explorar las bibliotecas de vuestros padres, qué os ha parecido el libro de Aurora. Sí, felices. Que no sabemos.
No, bueno, es que el libro era Nosotros en la Luna.
Ah, es verdad. ¿Y felices de qué era? Ya no sé.
Del reto que leí en noviembre.
Es verdad. Claro, si es que
se ha liado, se ha quedado con el Felices.
Es que me, no,
me hace mucha gracia a mí también.
Pues eso es todo lo que tenéis que comentar esta semana, la verdad. Pues por nada. Cierto, os leemos en iVoox. Lo que pasa es que no estoy comentando porque la vida la vida pues tiene muy pocos minutos, la verdad. No me da para contestar.
Y aún encima te terminas pelis, series y cosas como sí. libros.
Vamos
que
a
no
dejar de hablar
la
de
pena.
Esto.
Es así.
Terminemos el programa, por favor.
Como se nota que tenéis que editar ella, amiga.
Y aparte, tengo hambre.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Y recordad,
travesura
realizada. This is an SOS.